Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz.
Muy buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de los santos órdenes de nuestra iglesia.
Sí, la santa ordenación, que es el proceso o el evento en que un hombre se elige de entre las personas de los fieles de la iglesia para cumplir con la función o la responsabilidad de presidir, de ser el presidente o el líder de las oraciones, de las plegarias, de las liturgias y todos los servicios divinos de la Iglesia Ortodoxa.
Así es, Padre David. En nuestra tradición, los santos órdenes empezaron con el diaconado. Uh-huh. Empiezan con el diaconado, sí. Después el sacerdocio. Uh-huh. Y después los obispos.
Sí, ya, el episcopal.
El episcopal. Uh-huh. Y vemos que esa tradición empezó con los mismos apóstoles, uh-huh, de nuestro Señor. Uh-huh. Por favor, léanos la Santa Biblia para acordarnos de dónde empezamos.
Bueno, empezamos con Jesucristo mismo diciéndoles a sus apóstoles: como el Padre me envió a mí, también voy a enviarles a ustedes yo les envío. Y él sopló sobre ellos. Y Jesucristo les dijo: reciban el Espíritu Santo. Los pecados que se les perdonan por ustedes, si ustedes les perdonan los pecados de la gente, se les son perdonados. Pero si ustedes retienen los pecados de la gente, se les son retenidos. Entonces, con esa gracia, con ese acto, el Señor Jesucristo estaba dándoles a esos 11, luego 12 hombres, la autoridad, y el poder era de Jesucristo, pero la autoridad de Él, de ir y hacer el ministerio que Él mismo había empezado. Entonces, ellos eran como, digamos, sus embajadores.
Así es, como y la tradición ahí es donde empieza, y vemos que, claro, esos padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, tenían esa autoridad de nuestro Señor de perdonar pecados, de sacar los espíritus malignos, de traer a las personas de vuelta a la comunión con Dios, y más importante, guiarlos más cerca de Dios, de crecer en la fe.
Uh-huh. No, eso es, y esa... ese último don de predicar y de enseñar correctamente la doctrina, las creencias cristianas a los fieles. Eso realmente es lo más importante de todos. Y vemos que al principio, en la Biblia misma, San Pablo, que había recibido una visión de Jesucristo, y luego que los otros apóstoles lo habían aceptado después, él escribió a San Timoteo, que era un joven que, como yo dije, se eligió de entre los fieles que estaban ahí en su parroquia, digamos, y él estaba diciéndole a San Timoteo, como dándole consejo y todo eso, diciendo: por eso te aconsejo, San Pablo diciendo a San Timoteo, que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Entonces, se ve desde el principio que los mismos apóstoles que recibieron esa autoridad pasaron esa misma autoridad por la imposición de las manos,
por la ordenación,
por la que ahora se conoce como la ordenación, a otros hombres, para darles la autoridad y la responsabilidad de enseñar, de leer y explicar las escrituras a los fieles para que todo el pueblo de Dios sepa correctamente y profundamente la verdad de nuestra fe.
Así es, y también celebrar la Santa Eucaristía y los sacramentos.
Absolutamente.
Los cuales empezaron con los apóstoles también. Padre David, ¿no fueron esos mismos apóstoles que nosotros tenemos la bendición ahora, hoy en día, de tener esa sucesión apostólica? Uh-huh. De que nosotros podemos, a través de todo lo que son los las documentaciones y lo demás, rastrear esa tradición hasta los mismos apóstoles también, pero uh-huh. ellos empezaron con el diaconado también, si no me equivoco.
Sí, sí.
Los mismos apóstoles viendo uh-huh. la necesidad que ellos tenían, claro. Porque como usted dijo, cada orden sagrada uh-huh. de la iglesia tiene algo que cumplir, tiene sí. algo que hacer, pero mejor dicho, que rellenar. Uh-huh. Así que a través de esa ayuda, a través de ese trabajo mutuo del sí. clero, uh-huh. cada uno de los rangos uh-huh. del sacerdocio tiene su responsabilidad. Sí. Por ejemplo, los diáconos tienen la responsabilidad de ayudar uh-huh. a los sacerdotes uh-huh. en lo que son los santos dones, pero también ayudar a las personas. Porque vemos como los mismos apóstoles a veces tenían que ir a la comunidad de fe para predicar, enseñarles y traer el Espíritu Santo, o mejor dicho, la presencia del Espíritu Santo en la comunidad. Uh-huh. Con la ayuda de los diáconos, ellos podían dejar los diáconos enseñando, uh-huh. podían dejar los diáconos cuidando esa comunidad, viendo cuáles eran las necesidades. Así que cada uno de los rangos tiene su propia responsabilidad.
Sí, absolutamente. Y todo fue algo muy práctico, básicamente. Al principio, los obispos, que significa que son los supervisores de las comunidades.
Los episcopos.
Para que ellos pudieran hacer eso, ellos pusieron sacerdotes en varios lugares y para que los sacerdotes pudieran ejercitar su responsabilidad, ellos pusieron diáconos ahí para como extender su habilidad o aumentar su habilidad o su capacidad de alcanzar a la gente y cumplir con el ministerio apostólico.
Así es, y los diáconos en los tiempos de antes de la primera iglesia también, Padre David, como usted mencionó, tenían un propósito. Porque un propósito muy grande, una ayuda muy grande a los sacerdotes, porque había muchos catecúmenos, había muchas personas aprendiendo la fe. Y a través de los bautismos que hacían los sacerdotes, los diáconos guiaban a las personas uh-huh. y los ayudaban.
Y también en los tiempos apostólicos tenían como misiones de caridad, alimentaban a los pobres, a las viudas y todo eso. Y los apóstoles, digamos, obispos o sacerdotes estaban ocupándose tanto con ese ministerio, por lo bueno que sea, que no podían más cumplir con la responsabilidad de predicar y enseñar las escrituras. Entonces, los diáconos se encargaron de ese ministerio para que ellos pudieran hacer lo que ellos necesitaban hacer. Por el mandado de Jesucristo.
¿Cómo es en nuestra iglesia que los hombres casados pueden entrar a la ordenación? Sí. Háblanos un poquito de eso, por favor.
Eso es un punto pastoral, porque en la iglesia ortodoxa, obviamente una de las cosas que se nota es que padre tiene su esposa, tiene a sus hijos, y es algo muy diferente. Alguna persona son familiares con otras iglesias con sacerdotes casados, pero mayormente el celibato es algo a que la gente está muy acostumbrado. Entonces, ¿por qué hay sacerdotes casados? En la iglesia antigua, algunos de los apóstoles, sabemos que San Pedro tenía una esposa, tenía una familia y todo eso, y antiguamente, en los siglos antiguos de los primeros siglos de la iglesia, los sacerdotes podían ser ordenados ya casados. Eso es la diferencia entre nosotros, por ejemplo, y la iglesia anglicana o episcopal. Mientras la iglesia católica solo puede ordenar a hombres solteros, en la iglesia ortodoxa, igual que en la iglesia original, la iglesia antigua, un hombre que ya se ha casado se puede ordenar.
Así es.
O si un hombre es soltero que también se quiere ordenar, él también, con la aprobación, con la bendición del obispo y la preparación necesaria, se puede ordenar también. Entonces,
pero es una opción personal, como exacto. Usted dijo, y eso es un punto bien importante en nuestra uh-huh. iglesia, que le da la oportunidad a los fieles,
sí.
Sea un joven que esté casado o que no esté casado, de meditar, de poder encontrar esa respuesta, que si ellos van a dedicar su vida entera solamente a nuestro Señor, o también compartir con su esposa este uh-huh. ese ministerio.
Sí.
Entonces es una opción que es bien importante, es una opción que también uno tiene que reflexionar, porque es una decisión de por vida, como uh-huh. como usted dijo, Padre David, y es una oportunidad.
Sí.
La verdad que uno tiene en su vida de poder reflexionar y poder decidir qué camino va a seguir, porque nosotros uh-huh. en nuestra tradición tenemos algunos de nuestros hermanos que no están casados,
uh-huh.
pero sí. esa es la opción que ellos escogieron uh-huh. de acuerdo con lo que tenían en su corazón.
Sí, y exactamente como San Pablo dijo, que el hombre que no es casado puede concentrarse completamente en la obra del Señor. Y entonces, para él y para la iglesia, el celibato es un don a la iglesia, es un regalo, es una bendición, cuando los hombres que son llamados a esa vida toman ese llamado, esa responsabilidad, y lo cumplen. Entonces, es algo increíble, pero también debemos decir que no es para todos los cleros.
Así
en
es.
La iglesia cristiana. Por el otro lado, no hacemos, bueno, la tradición antigua, la práctica antigua ortodoxa, también es diferente que la iglesia, por ejemplo, la iglesia episcopal, que permite que hombres sacerdotes solteros empiezan a salir con una
parroquiana.
Con una parroquiana, y bueno, y de salir y de comprometerse y casarse después de la ordenación. Para nosotros y para la iglesia antigua, eso realmente es algo que pastoralmente ha sido muy problemático, y ha sido muy difícil para unas parroquias ver eso. Si una relación no tiene éxito, y si el matrimonio falla, eso es algo muy es algo muy doloroso, ¿ves?
Así es. Así
y entonces
es.
La iglesia ha dicho que si un hombre va a pedir la ordenación, que ya es casado, si el matrimonio falla, entonces él no puede seguir siendo sacerdote.
Así es.
Si se divorcia, si él es soltero, por ejemplo, y ya sirviendo como sacerdote, y él cree en su corazón que, por ejemplo, esta señora es, yo no puedo vivir sin ella, y creo que debemos estar juntos, hay una opción para que ellos sí se pueden casar, pero él tiene que dejar el sacerdocio. Exacto. Y bueno,
es importante decir, Padre, que hoy en día vemos la televisión y eso, uh-huh. de algunos ejemplos que han pasado,
uh-huh.
de algunos sacerdotes o de algunos de nuestros hermanos, diferentes tradiciones, o sea, la tradición católica romana o de otras tradiciones que eso ha pasado, que han ido se han enamorado o se han entregado a otra persona, mejor dicho, su enamorada. Pero es importante decir que cuando nosotros entramos al sacerdocio, es un compromiso de por vida, es un compromiso tan grande que tiene que ver no solamente con nuestra persona misma, con nuestra familia, pero tiene que ver de la manera que nosotros vemos las cosas, porque para nosotros los padres, hacer lo que hacemos no es un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es un estilo de vida, y es un estilo de vida que nosotros tenemos la bendición y el privilegio de ser parte. Y también es un estilo de vida que requiere sacrificio. Requiere que nosotros mismos sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestro amor, y podamos compartir esa fe, podamos compartir esos regalos y dones que el Papa Dios nos ha dado con nuestra familia y también con nuestros fieles. Pero es un compromiso tan importante que uno tiene que escoger cómo va a vivir su vida antes de entrar a la ordenación. Porque una vez que uno entra a la ordenación, ya entonces yo, en mi opinión personal, no creo que sea justo o no creo que sea adecuado que uno haga algo tal. O mejor dicho, si uno siente esa atracción hacia otra persona y no puede hacer más nada, o sea, solamente se enfoca en eso, en la pasión, mejor dicho. Entonces es importante que uno se acerque con toda humildad y honestidad a nuestros padres espirituales, los cuales son nuestros obispos, y que uno le diga de ellos de un corazón abierto lo que esté pasando, para que así ellos decidan qué es lo mejor para la iglesia.
Sí, y debemos también hablar de algo que es diferente, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que es un entendimiento que los sacerdotes, obviamente, como acabamos de decir, es posible que un hombre que ya ha empezado sirviendo como sacerdote, que él deje el sacerdocio y que se haga lo que se llama laico, o un miembro del pueblo, de los laicos o del pueblo de Dios. No hay en la Iglesia Ortodoxa, no hay en la Iglesia Antigua este concepto de que cuando hay un versículo en la Biblia, en la ordenación romana católica, que dice: tú eres un sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Y la idea es que una vez sacerdote, siempre sacerdote, pero realmente los sacerdotes, los cleros, los diáconos, los sacerdotes, se eligen de entre el pueblo. Yo enfatizo eso mucho, pero es muy importante entender que somos hombres, meros hombres, como cualquier otra persona, y lo que nosotros hacemos es una función entre la comunidad. No somos como una especie aparte, ¿verdad? Somos igual humanos, tenemos la misma naturaleza humana que el resto de la gente, y como tal podemos, por cualquier razón, si es un matrimonio después de la ordenación o si es que Dios lo prohíba, el abuso o unos actos
inmorales,
sí, se puede desposar y dejar de ser sacerdote y de hacer esa función dentro de la iglesia.
Así es, y si uno entra, si uno cae, como usted dijo, Padre David, en pecado, sea sacerdote, sea diácono o sea obispo, es importante que nuestros fieles entiendan que en nuestra Iglesia Ortodoxa, si uno comete un acto tal, entonces lo pueden defraudar, lo pueden poner de nuevo como un fiel de la iglesia, un laico.
Sí.
Pero no es nada es eterno, como usted dijo, nada es eterno en lo que es que si uno es padre, uno va a ser padre toda su vida. Uh-huh. Eso no es cierto. Si uno comete un acto tal, en nuestra iglesia le prohíbe uh-huh. a esa persona canónicamente sí. seguir en el ministerio de Dios.
Y también lo importante es entender que cuando un sacerdote cae y se hace laico, bueno, que lo que ha pasado es que no se ha echado de la iglesia. Él puede seguir asistiendo a los servicios, confesándose, participando en todos los sacramentos, y él puede ser salvado como un cristiano amado por Dios y bueno, un ser humano por quien Cristo murió.
Así es.
Y entonces, esto nos da la realidad es que lo importantísimo dentro de la iglesia no es el sacerdocio sacramental como tal y esa función en la iglesia, sino el sacerdocio de todos los creyentes, el sacerdocio que todos los creyentes tienen como los que han sido ungidos por el aceite y recibido el Espíritu Santo y que son los que confiesan la fe en Jesucristo que nos trae a toda la salvación. Entonces, cuando uno cae del sacerdocio, no cae de la salvación, no está más allá del alcance de Dios. Entonces, eso debe darnos, de eso debemos darnos cuenta, de que lo importante no es como una posición de poder o una posición o función influencial. Lo importante es ser un cristiano, al fin y al cabo.
Así es. Y también es llevar ese ejemplo, guiar a otros con su propio ejemplo. Por uh-huh. eso es importante la vida espiritual que cada Exacto. sacerdocio tiene uh-huh. y la relación que él tiene con los demás, pero especialmente con su familia, uh-huh. porque la primera iglesia empieza en la casa.
Exacto.
Padre David, usted mencionó que la Santa Orden de la Ordenación, en los tiempos antiguos, que la comunidad misma de la fe elegía a la persona, uh-huh. elija a la persona que es dedicada, es amorosa hacia Dios, entonces esa persona es que tiene la oportunidad de ser ordenada. Y como usted, como nosotros mismos hemos experimentado, uh-huh. esa práctica no ha cambiado mucho, uh-huh. porque hoy en día para nosotros también, que tuvimos esa bendición de entrar a la Santa Ordenación, antes de ser ordenados, el obispo habla con la comunidad de la fe, habla con nuestros padres espirituales y para saber qué clase de cristianos somos nosotros, cuál es la dedicación, cuál es la fe que tenemos, y para así ellos decidir si esta es una excelente oportunidad para nosotros crecer más en la fe. Uh-huh, uh-huh. Una cosa también que quería mencionar, Padre David, es que quiero que nuestros hermanos y hermanas sepan que para nosotros el sacerdocio, yo sé que usted piensa de igual manera, uh-huh. es una vida privilegiada, que tenemos el privilegio de poder guiar a otros hacia Dios, pero también es una vida que requiere sacrificio. Uh-huh. Y lo que quería decir es lo siguiente, que para nosotros, nuestros queridos hermanos, la salvación de cada uno de ellos depende de lo que ellos hagan en sus vidas, depende de la fe que ellos tienen en Dios, y también depende de la relación que ellos tienen con los demás. Para nosotros como sacerdotes, nuestra salvación no solamente depende de nosotros mismos, sino que depende de lo que nosotros hacemos hacia los demás. Uh-huh. Porque como la Santa Biblia dice, y también los Santos Padres, si nosotros perdemos un alma, un fiel de la iglesia, entonces vamos a ser juzgados mucho más que los demás.
Bueno, sí, sin embargo, por lo que enseñamos, por lo que decimos, cada palabra que decimos, que sí, dice en la Biblia que los que tienen esa posición de responsabilidad, digamos, no tanto como autoridad, sino responsabilidad,
así es.
que nosotros tendremos que dar,
dar cuenta.
Sí, para por lo que hemos hecho y dicho y enseñado y lo que no hemos hecho. Entonces, debemos siempre decir que, como para decir lo que dijimos en el principio, que esas posiciones y esos rangos de los cleros deben ser para el servicio del pueblo de Dios.
Así es.
Deben ser para el servicio y la salvación de los demás. Y no debe tener nada que ver con nosotros mismos, sino de una oportunidad y la, otra vez, responsabilidad de servir en humildad y con amor a todos los demás.
Y la palabra diácono, diáconos, uh-huh, en griego significa servidor.
Siervo.
Siervo de Dios. Uh-huh. Y por eso nosotros tenemos esa bendición de ser siervos de los demás. Uh-huh. Y como mi padre espiritual me enseñó desde que empecé en la bendición de la ordenación, que una vez uno es siervo, siempre tiene que permanecer un siervo de Dios. Uh-huh. Y un siervo también a los demás.
Uh-huh. Absolutamente. Bueno, le damos la gracia por sintonizarnos hoy. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden que sus sacerdotes los quieren en el Señor y que Dios les bendiga. Gracias, Padre Aristides.
Gracias, Padre David. Y como usted dijo, por favor, tengan esa relación con sus padres espirituales. Acérquense hacia ellos. Permitan que ellos sean parte de su vida y así juntos poder crecer en Dios. Que Dios lo bendiga.
Amén.
Dios con nosotros está, compréndanlo naciones y sométanse.
Porque Dios con nosotros está,
escuchen hasta los confines de la tierra.
Porque Dios con nosotros está,
oh poderoso, sométanse.
Porque Dios con nosotros está,
aunque se fortalezcan, serán vencidos.
Porque Dios con nosotros está,
únanse en consejo si desean, Dios lo destruirá.
Porque Dios con nosotros está,
todo plan que hagan no perdurará ni en ustedes.
Porque Dios con nosotros está,
no tememos lo que temen, ni tampoco temblamos por ello.
Porque Dios con nosotros está,
mas al Señor nuestro Dios tendremos por santo, y a Él temeremos.
Porque Dios con nosotros está,
confianza, Él será mi santificación.
Porque Dios con nosotros está,
si en Él pongo mi confianza, seré salvo por Él.
Porque Dios con nosotros está,
aquí estoy con los hijos que me ha dado el Señor.
Porque Dios con nosotros está,
el pueblo que andaba a oscuras vio una grandiosa luz.
Porque Dios con nosotros está. vosotros está.
Sobre ustedes que vivían en tierra y sombra de muerte, ha brillado una luz.
Porque Dios con nosotros está.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado.
Porque Dios con nosotros está.
Estará el Señorío sobre su hombro.
Porque Dios con nosotros está.
Y su paz no tendrá fin.
Porque Dios con nosotros está.
Será llamado, enviado del gran consejo.
Porque Dios con nosotros está.
Consejero admirable.
Porque Dios con nosotros está.
Dios poderoso, omnipotente. Siglo venidero,
porque Dios con nosotros está.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
porque Dios con nosotros está.
Y por los siglos de los siglos, amén.
Porque Dios con nosotros está. Dios con nosotros está. Compréndanlo naciones y sométanse, porque Dios con nosotros está.
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la Epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura de la carta a San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 16 a 20. Sin embargo, sabemos que nadie queda libre de culpa por hacer lo que le manda la ley de Moisés, sino únicamente por creer en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser liberados de culpa por medio de esta fe y no por hacer lo que manda la ley, porque nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley. Ahora bien, si buscando ser liberados de culpa por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso eso querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no. Pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Porque debido a la ley, yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Entonces les contó esa parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas por muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, el mundo en que vivimos le importa mucho las riquezas y las pertenencias. El hombre en el Evangelio de hoy parece ser, según el mundo, muy prudente, muy astuto. Trabaja duro, ahorra, aprovecha las buenas circunstancias y guarda la cosecha que produce su tierra. Pero a este hombre, supuestamente astuto, el Señor le dice, necio. Necio porque lo que ha acumulado no se puede llevar con él al final de su vida. Y necio porque delante de Dios, o sea, en asuntos espirituales, es un pobre. Este hombre no trabajó en cultivar virtudes y por eso no cosecha ninguna vida santa. Con tanta abundancia de bienes, no menciona ayudar a sus vecinos, los mendigos, ni a su familia. Hermanos, si vivimos por Cristo, tenemos que seguir sus mandamientos, y el más grande es el amor. Como el Señor mismo dice, no hay amor más grande que esto, que un hombre entregue su vida para sus amigos, y ustedes son mis amigos. Faltando entonces el amor, este hombre ni siquiera entrega un poco de su cosecha al pobre, al vecino. No apoya a su templo o a sus familiares. Tiene todo menos el amor, menos su prójimo, menos ninguna relación con Dios. Mis hermanos, es claro que tenemos que cuidar a nuestro prójimo con los bienes que tenemos. Pero tenemos otras riquezas que también hay que compartir. La riqueza de nuestro tiempo hay que compartirlo con los solitarios y los enfermos. La riqueza de nuestra amistad con los que nadie más ama. La riqueza de una simple palabra linda a una persona deprimida o rechazada no te cuesta nada, pero te gana más riquezas en el reino de los cielos. No amontones estas riquezas que tiene en el alma. Gasta las riquezas de bondad y amabilidad en tu prójimo. Amontonarás riquezas espirituales delante de Dios. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.